desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, la voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. Uno de cada dos sudafricanos ha tenido COVID-19. La segunda vacuna COVID-19 desarrollada a nivel nacional en Tailandia pronto se someterá a ensayos en humanos, dijeron las autoridades el jueves 18 de febrero. La ministra de Finanzas de Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, recordó la importancia de proporcionar infraestructura adecuada en Indonesia para apoyar el desarrollo inclusivo y sostenible. Las noticias en detalle presentadas por Burgias Chaman. Se cree que alrededor de la mitad de la población de Sudáfrica ha contraído COVID-19. Dicen estudios y estadísticas, lo que sugiere que el virus se ha cobrado decenas de miles de vidas más de las registradas oficialmente. El país más afectado por el coronavirus en África ha registrado más de 140.000 muertes naturales en exceso desde mayo de 2020, según el Consejo de Investigación Médica de Sudáfrica. Discovery, la principal compañía privada de seguros médicos, estima que alrededor del 90% de esas muertes son atribuibles al COVID-19, lo que eleva la cifra real de muertes a más de 120.000. Oficialmente, Sudáfrica ha registrado cerca de 1,5 millones de casos de COVID-19, de los cuales poco menos de 48.500 han sido mortales. Pero los estadísticos creen que esas cifras están subestimadas. Sus hallazgos son ampliamente consistentes con las encuestas de anticuerpos contra el coronavirus que pueden detectar si una persona ha sido infectada con COVID-19 incluso después de la recuperación. Un estudio publicado la semana pasada de casi 5.000 donantes de sangre en 4 provincias encontró que entre el 32 y el 63% de las personas muestreadas habían contraído coronavirus desde que comenzó la pandemia, en comparación con tasas de casos confirmados clínicamente del 2 al 3%. La mayoría de los anticuerpos se detectaron en las provincias de Eastern Cape y KwaZulu-Natal, ambos epicentros de la segunda ola de infección de Sudáfrica, cuando comenzó en diciembre, un mes antes de que se realizara el estudio. La segunda vacuna COVID-19 desarrollada a nivel nacional en Tailandia pronto se someterá a ensayos en humanos, dijeron las autoridades el jueves 18 de febrero, y agregaron que el plan era producir hasta 5 millones de dosis para fin de año. La vacuna desarrollada por la Universidad Chulalongkorn de Tailandia tuvo éxito en ensayos con ratones y monos y se probará en humanos a fines de abril o principios de mayo, dijo Kiet Ruxrungtam del Centro de Investigación de Vacunas de Chula. El anuncio se produce en medio de críticas de que la estrategia de vacunas de Tailandia ha sido lenta y demasiado confiable en las inyecciones de AstraZeneca producidas por el fabricante local Siam Bioscience, propiedad del rey del país. Las vacunas Chula COVID-19 desarrolladas en Tailandia se están produciendo inicialmente en California, pero serán producidas localmente en etapas posteriores por la empresa tailandesa BioNTech Asia. El consejo dijo que la universidad ya estaba desarrollando vacunas para protegerse contra las variantes británicas y sudafricanas altamente contagiosas del COVID-19. El ministro de Salud Pública de Tailandia, Aunutin Charnwirakul, dio la bienvenida al progreso hacia una mejor seguridad de las vacunas en Tailandia, que ha registrado 25.111 infecciones y 82 muertes desde que comenzó la pandemia. México empieza a vacunar a los mayores de 60 años. La información en detalle presentada por Arfen Tambun. Adelante, Arfen.
México ha empezado a vacunar a los ciudadanos mayores de más de 60 años desde el lunes 15 de febrero. El gobierno mexicano pretende vacunar a 15 millones de adultos mayores a más tardar a medianos de abril en 330 municipios del país. El presidente Andrés Manuel López Obrador explicó que en la primera etapa de vacuna para los mayores se inician en los municipios más alejados, marginados y con la población más pobre del país, donde no tiene la infraestructura de salud suficiente para atender casos de COVID-19. Para esta campaña de inmunización, México recibió un cargamento de 870 mil dosis de vacuna de AstraZeneca enviada desde la India. Aparte de este primer envío, según las autoridades, México recibirá otra cantidad de 1.2 millones en mes de marzo. Con la aplicación de AstraZeneca, México ha obtenido dos vacunas. En la primera campaña, México inoculó a más de 622 mil trabajadores de salud, un 14% del total que hay en el país. La falta de la vacuna afecta la campaña de vacunación en este país. Para resolver este gran problema, México ha hecho negociaciones con varias empresas farmacéuticas. México está en proceso la adquisición de 12 millones de dosis de la vacuna Sputnik V de Rusia y de 10 millones de vacunas fabricadas por Sinovac de China. Esto representa más de 24 millones de vacunas que se prevé llegar a México entre febrero a mayo en diversos embarques. Aparte de conseguir vacunas de otros países, México está desarrollando su propia vacuna, Patria, cuyo proceso se encuentra en las primeras etapas. La dificultad de conseguir vacuna afecta no solo a México, sino a muchos países. México fue el primer país de Latinoamérica que empezó a vacunarse aplicando la vacuna Pfizer. Sin embargo, por la gran demanda mundial y por falta de la producción, México tuvo que esperar su turno de entrega. Así que al recibir de nuevo una gran cantidad de vacuna de otra empresa farmacéutica, es un gran alivio para poder controlar la pandemia que ha dejado más de 177.000 fallecidos. Hospitales saturados y colas para conseguir oxígeno fueron testigos de la grave situación de la pandemia de la COVID-19 en el país. Recibir una vacuna sería un gran respiro, especialmente para los mayores, el grupo de la sociedad más vulnerable de la pandemia. En una pancarta pegada en una puerta del Centro de Vacunación para Mayores, escribieron este mensaje: "Amor con amor se paga. Gracias, presidente, por tu apoyo al pueblo. Gracias a quienes hicieron posible llegar la vacuna al pueblo. Gracias a quienes tienen esperanza del cambio."
La ministra de Finanzas de Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, recordó la importancia de proporcionar infraestructura adecuada en Indonesia para apoyar el desarrollo inclusivo y sostenible. Sri Mulyani, en un seminario web en Jakarta el jueves, enfatizó que el tema de la pandemia, el cambio climático y la tecnología digital plantea desafíos hacia la inclusión y desarrollo sostenible. La solución es la infraestructura. Sri Mulyani dijo que esta pandemia crea nuevos problemas así como nuevos desafíos para que todas las partes interesadas limpien y cambien los modelos de negocios para que la productividad no disminuya. Por ello, la existencia de infraestructura se convierte en lo más importante en un periodo de disrupción como el actual, especialmente las tecnologías de la información y las comunicaciones, porque ha sido útil para fortalecer la conectividad. Además, la dotación de carreteras, electricidad, puertos y aeropuertos, junto con infraestructura para necesidades sociales como el suministro de agua y saneamiento, también son muy necesarios para mejorar el bienestar. El gobierno de Indonesia, a través del Ministerio de Mano de Obra, tiene como objetivo reducir la tasa de brecha de género en la participación en la fuerza laboral para alcanzar el 25% en 2025, según el secretario general del Ministerio de Mano de Obra, Anwar Sanusi. El secretario general del Ministerio de Mano de Obra, Anwar, como presidente de la delegación de Indonesia en una reunión virtual del Grupo de Trabajo de Empleo del G20 o G20 Employment Working Group, dijo que esto se hizo para apoyar el logro de la meta de Brisbane, es decir, el compromiso de los líderes de los países del G20 para reducir el nivel de disparidades de género en lugar de trabajo. Según la declaración oficial del Ministerio de Mano de Obra recibida en Jakarta el jueves, la brecha en la tasa de participación de la fuerza laboral de Indonesia ha alcanzado el 29,28% en 2020. Por lo tanto, solicitó apoyo en forma de fácil acceso y movilidad para obtener capacitación, asistencia de capital, desarrollo empresarial, protección social adecuada y un entorno de trabajo propicio para los grupos no laborales, especialmente los que se ocupan del hogar. Hizo hincapié en el optimismo del gobierno de Indonesia para lograr el objetivo de un nivel de brecha de género del 25% en la participación de la fuerza laboral para 2025. Oyentes, estas fueron las noticias.
Thank you.
antes, el comentario de hoy trata sobre la reforma del proceso judicial de Indonesia. El poder judicial en Indonesia sigue mejorando su desempeño tanto en la toma de decisiones como en la resolución de casos. Como el último guardia en la determinación de decisiones judiciales del Tribunal Supremo, debe ser honesta con base en hechos y datos para determinar el caso final. Por esta razón, los avances e innovaciones en la justicia en Indonesia, especialmente en un esfuerzo por brindar justicia en la determinación de las decisiones finales de la comunidad, son los principales objetivos. En la sesión plenaria especial del informe anual de 2020 del Tribunal Supremo de manera virtual, el presidente Joko Widodo en el Palacio de Estado de Jakarta el miércoles 17 de febrero valoró el desempeño que el Tribunal Supremo ha hecho en la resolución de casos. Espera que el Tribunal Supremo siga llevando a cabo reformas judiciales modernas para que el público pueda tener seguridad jurídica. El uso de la tecnología en la resolución de casos es muy significativo en la situación y condición actual, para que una clara certeza jurídica brinde una sensación de seguridad, comodidad y justicia para la comunidad, los actores empresariales y los inversionistas, para que ya no haya disparidad en el castigo. Mientras tanto, el presidente del Tribunal Supremo, Muhammad Sharifuddin, en su informe dijo que los logros de los casos que se habían decidido durante el año pasado se convirtieron en registros históricos. En 2020 se presentaron un total de 20.761 casos, se han resuelto 20.562 casos y los 199 casos restantes aún están en proceso de resolución. Según el presidente del Tribunal Supremo, Muhammad Sharifuddin, este logro se ha convertido en un récord histórico desde el establecimiento de la institución judicial del Tribunal Supremo. Esto se debe a que el número que se ha procesado o decidido es el más alto en la historia del Tribunal Supremo y lo que quedó en el último año fue del más bajo en la historia del Tribunal Supremo. El uso de tecnología en la resolución del proceso del caso es una importante historia del éxito, especialmente en medio de una pandemia y la falta de recursos humanos para los responsables políticos. El desempeño que ha llevado a cabo el Tribunal Supremo en 2020 es verdaderamente espectacular considerando el número relativamente pequeño de magistrados del Tribunal Supremo. No se puede negar que los aspectos del uso de la tecnología moderna y la eficiencia del tiempo han respondido al éxito del Tribunal Supremo en la resolución de sus casos, además de datos y pruebas completos. Además, la aplicación de tecnología moderna en una situación de pandemia es un factor importante para resolver casos. Sin embargo, lo más importante es que el Tribunal Supremo ha hecho grandes avances e innovaciones en la decisión del caso. Se espera que no haya diferencia en el castigo. Esto significa que con una clara certeza jurídica, se espera que no haya más disparidad en las penas, es decir, la diferencia en la cantidad de sentencias impuestas por el tribunal en casos que tienen las mismas características. Oyentes, este fue el comentario de hoy.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku o chakuyou shite COVID-19 no kansen kakudai o fusegimashou. Watashi no masku wa anata o mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
evite la difusión del coronavirus, cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Voorkom de ketting overbrenging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Unos acontecimientos ocurridos el día 19 de febrero en la historia los resumimos en este segmento de Hoy en la Historia. Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 19 de febrero de 1945. La masacre de Ramre, 900 soldados devorados por cocodrilos en la Segunda Guerra Mundial. En 1945 tuvo lugar una de las peores tragedias causadas por animales de la historia. Tropas británicas atacaron una base militar ocupada por fuerzas japonesas desde 1942 en la isla de Ramre, Birmania. Tras la victoria aliada, los nipones prefirieron escapar por la jungla antes que entregarse como prisioneros. Un batallón formado por casi 100 soldados japoneses emprendió la retirada hacia el interior de la isla por un pantano. Al caer el sol comenzó la masacre. Miles de cocodrilos de agua salada, los reptiles más grandes y agresivos del mundo, atacaron a los hombres. El naturalista y soldado británico Bruce Wright describió la terrorífica escena la noche del 9 de febrero de 1945. Fue la más terrible que los miembros de los Royal Marines hemos experimentado. Los reiterados disparos de rifle en el negro pantano acompañaban los alaridos de hombres destrozados entre las mandíbulas de enormes reptiles y el sonido de los cocodrilos girando en el agua realizaban una cacofonía infernal que rara vez fue duplicada en la tierra. Al amanecer, los buitres llegaron para limpiar lo que los cocodrilos habían dejado de los casi 1,000 soldados japoneses que se internaron en los pantanos de Ramri. Solo 20 fueron hallados con vida. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 19 de febrero de 1953. Nace Cristina Fernández de Kirchner, primera mujer elegida presidente de Argentina. El 19 de febrero de 1953 nacía en La Plata, provincia de Buenos Aires, la política abogada Cristina Fernández de Kirchner. Cursó sus estudios de Derecho en la Universidad Nacional de La Plata. Ahí conoció al que sería su esposo, Néstor Kirchner, presidente de la Argentina entre 2003 y 2007. Durante la dictadura militar de Jorge Videla, Cristina y Néstor decidieron trasladarse a la Santa Cruz, donde formaron un estudio jurídico. En 1989 fue electa diputada provincial de Santa Cruz y en 1995 senadora nacional de la misma provincia. Dos años después renunció y pasó a ocupar el cargo de diputada nacional por Santa Cruz. En ambas instancias sostuvo fuertes diferencias con el gobierno de Carlos Saúl Menem. Desde 2001 a 2005 se desempeñó como presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales. En 2005 fue elegida senadora por la provincia de Buenos Aires, cargo que ejerció hasta el año 2007, cuando se convirtió en la primera mujer en ganar las elecciones presidenciales del país. De su mandato se destacan medidas como la reestatización de la empresa YPF, la ley de matrimonio igualitario y la asignación universal por hijo. En las elecciones presidenciales de 2011, con el 54,11% de los votos, accedió a un segundo mandato. Oyentes, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
I know life is out there, and I know that I should be there, yeah, I know. Stuck in the projection of a virtual affection, yeah, I know.
You could say I'm dragging, but I show I'm just a poser with no flow.
I'm just a loser, but I grow. Know that I hear ya, so shut up and go. Cause I don't mind.
No, I don't.
No, I don't mind.
I don't mind.
No, I don't.
No, I don't mind.
No, I don't mind it. I know they be talking about my life, but I keep walking. Yeah, I know.
Yeah, I know.
I know.
I know.
Still stuck in the projection of a virtual affection. Yeah, I know. You could say I'm bragging, put a show.
You could say I'm bragging.
I'm just a poser with no flow.
I'm just a poser.
I'm just a loser, but I'll grow. Know that I hear ya, so shut up and go.
Cause I don't mind.
No, I don't.
No, I don't mind.
Mm-hmm. No, I don't.
No, I don't mind.
I don't mind. No, I don't.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia.
Mi Indonesia 2 trata sobre los esfuerzos del gobierno de Indonesia para equilibrar la gestión ambiental con las actividades mineras. El gobierno de Indonesia está comprometido con la gestión del medio ambiente de manera sostenible e integrada con el crecimiento económico a través de las actividades mineras. Esta armonización se compila en documentos de política de minerales y carbón. Este documento de política está preparado para proporcionar el máximo valor de beneficio para el pueblo de Indonesia de una manera justa, sostenible y respetuosa con el medio ambiente. Así lo dijo el director general de Minerales y Carbón del Ministerio de Energía y Recursos Minerales, Ridwan Jamaluddin, en un comunicado de prensa en el sitio web del Ministerio de Energía y Recursos Minerales el viernes 12 de febrero. Según Ridwan, el concepto de gestión ambiental y desarrollo comunitario sostenible en las actividades de minería de carbón y minerales tiene como objetivo mitigar la degradación de la calidad ambiental del agua, el suelo, el aire y la biodiversidad, lo que puede afectar los cambios en el equilibrio ecológico. En tanto, el director de ingresos de minerales y carbón del Ministerio de Energía y Recursos Minerales, Muhammad Wafid, reveló que la implementación de un sistema de gestión ambiental minero debe llevarse a cabo desde la exploración hasta las actividades postmineras. Esta política debe llevarse a cabo de manera sistemática e integrada, priorizando la aplicación de la ley. Se requiere que los actores empresariales identifiquen los impactos ambientales que forman la base para determinar los parámetros ambientales a ser manejados durante la etapa de la actividad minera. Esta identificación también es una referencia en el cálculo de los costos ambientales. Wafid también dijo que la verdadera estrategia del gobierno para implementar la política, entre otros, hizo un uso eficiente de recursos como el agua y la energía. También se lleva a cabo el reciclaje de materiales, la protección de la biodiversidad, la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y la gestión de residuos de procesamiento o depuración. Los estudios de viabilidad y los documentos ambientales se preparan de manera integral con principios que no entran en conflicto entre sí. La evaluación de riesgos ambientales y la gestión de riesgos están integrados en el sistema de gestión ambiental de la minería. La evaluación tiene en cuenta todos los riesgos en los parámetros ambientales y se lleva a cabo la mitigación, así como una evaluación para la continuación de la minería o la inversión. La implementación de las actividades de minería de minerales y carbón en términos de gestión ambiental también se refiere a los documentos ambientales emitidos por los organismos responsables del medio ambiente de acuerdo con sus respectivas autoridades. Oyentes, este fue Mi Indonesia de hoy.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
I don't care if you ain't just like your smile. Every time I look into your eyes, I know that I will always love you. For every word I say, for everything I do, darling,
están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia. Oyentes, bienvenido de nuevo a la belleza de Indonesia. Hoy les voy a informar sobre la playa de Gandoriah en Sumatra Occidental. Famosa con el nombre de la ciudad de Tabuya, Pariaman, que se encuentra en la costa oeste de Sumatra Occidental, tiene varios objetos turísticos como el turismo natural, histórico, religioso y culinario. Si amas el turismo de naturaleza, Pariaman tiene hermosas playas, a saber la playa de Gandoriah. La playa se convierte en un lugar favorito de la gente de Pariaman debido a su ubicación estratégica en el centro de la ciudad, por lo que se puede acceder fácilmente mediante el transporte público. Además, cerca de la playa también hay una estación de tren que conecta Pariaman y la ciudad de Padang. Para ingresar a la playa de Gandoriah, debe pagar un boleto ₱25.000 o $2 estadounidense por persona para turistas extranjeros y ₱5.000 o menos de $1 estadounidense para turistas locales. Al ingresar a la playa, le sorprenderá contemplar su paisaje natural. La playa tiene un tramo de arena blanca y pequeñas islas. Frente a la costa puede ver un grupo de 6 pequeñas islas que son muy hermosas y presentan su propia singularidad. Las 6 islas son Kasia, Angso, Tangah, Ujung, Gosong y Bandu. Además del hermoso panorama del mar, la mayor parte de la isla también puede ser visitada por turistas, lo que solo demora unos 20 minutos. La playa de Gandoriah también presenta una variedad de actividades de recreación marina que puede ser su elección durante las vacaciones, tales como natación, surf y varios otros tipos de deportes de playa. Esta playa también proporciona un lugar o escenario para jugar. En ciertos momentos, puede disfrutar de una variedad de música,
como música en vivo. No solo es el escenario, no es solo escenario de entretenimiento. La playa de Gandorias también ofrece una biblioteca que presenta varios tipos de libros, tanto en forma de obras literarias como científicas, que son interesantes de leer. Esta playa también tiene muchos restaurantes que sirven una variedad de platos típicos de Sumatra Occidental. Oyentes, este fue nuestro segmento de la belleza de Indonesia. Mañana nos volveremos a encontrar con otro tema interesante. Adiós. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es miscelánea. Oyentes, Miscelánea Duit les presenta Festival Papeda en la aldea de Abar, Jayapura, el año 2021. El Festival de Comer Papeda en Alfarería en la aldea de Abar todavía se llevará a cabo este año. Está previsto que el festival se celebrará del 28 al 30 de septiembre de 2021. El jefe del taller de alfarería Titian Hidup Kampung Abar, Naftali Feye, dijo que el festival se llevó a cabo en la aldea de Abar, distrito de Ebung Fau, la regencia de Jayapura, Papua. Naftali detalló que en una serie de festivales se realizará una exhibición de la artesanía de mujeres que elaboran alfarería. Luego habrá un evento para comer papeda en alfarería en para o casas tradicionales. El festival de este año es diferente porque los stands de exhibición de alfarería son cada uno hecho por un artesano de alfarería frente a su casa. Esto se hace para que los visitantes no se amontonen en un solo lugar. Posteriormente, cada stand será impugnado por el comité con el criterio de que el material sea de las mejores palmas de sagu, tanto del techo como de las paredes del stand. Cada stand también exhibirá productos de la planta de sagu, ya sean gusanos de sagu o setas de sagu. Aparte de eso, también se proporcionarán verduras orgánicas cultivadas por la comunidad de Abar. El Festival de la Comida de Papeda en Ceramic en Alfarería en la aldea de Abar este año está empaquetado de manera diferente al año anterior. En el festival de este año, el comité ofrece un puesto especial para los visitantes que quieran practicar la alfarería tradicional con arcilla. El festival también exhibirá un producto superior, briquetas de carbón de pulpa de sagu. El arqueólogo del Centro Arqueológico de Papua, Hari Suroto, admitió que la aldea de Abar es el único pueblo de Papua donde todavía existen personas para hacer la alfarería tradicional. Esta tradición debe conservarse, una de las cuales es a través de la fiesta de comer papeda en alfarería. Papeda y alfarería, dos productos patrimoniales, naturales y saludables. El comité asegura que habrá un oficial de protocolo de salud, especial que revisará y recordará a los visitantes que siempre sigan los protocolos de salud en medio de la pandemia de coronavirus, manteniendo la distancia, siempre lavándose las manos y siempre usando máscaras. Oyentes, este fue Miscelánea de hoy.
Sedikitnya
tersadar
sebelum andai waktu bisa terulang, ku kan mencoba berpikir sebelumnya berharap.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con información sobre la música. Oyentes, en esta ocasión les presenta algunas canciones regionales que se combinan en música electrónica de baile o música EDM por un joven compositor indonesio, Alfie Ref, cantada por Gesinta Swasti Ananda Jayati. Avalu Rizki Alfirori, o mejor conocido como Alfie Ref, es un youtuber, compositor, productor musical y director de fotografía de Indonesia. Alfie Ref siempre incluye canciones nacionales de Indonesia y elementos musicales de varios grupos étnicos de Indonesia, como balineses y batak, que son relevantes para la música actual. Incorporó música electrónica o EDM y elementos de la música tradicional en las canciones nacionales del país. Alfie sostiene que la combinación de la música EDM con la cultura local hará que Indonesia sea más conocida a través de este medio música EDM, más fácil de escuchar y que pueda ser aceptada por muchas personas, especialmente la gente de Indonesia. Bien oyentes, este es Alfie Ref y Gesinta Swasti con Batu Nikam, Cubla-cubla Suweng, Ampar-ampar Banana, Ampar-ampar Pisang, Bubi Bulan, Irasa Sayangi.
mencegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyō shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
Rang zheng que pei tai hou zhao yi fang chi xin xing guang zhuang bing du fei yan de chuan guo. Wo de kou zhao bao hu ni, yi de kou zhao bao hu wo.
Evite la difusión del coronavirus, cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Volkom, de getting over bragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.